David Arraez es periodista, responsable del Ciberdiario, la sección de tecnología de los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor de tecnologías de la información y la comunicación y responsable de usuarioarraez.com. Vivió la keynote del pasado 7 de septiembre en el auditorio Bill Graham de San Francisco y ahora vamos a conocer su experiencia, cómo valora los nuevos lanzamientos de Apple y, en especial, el nuevo iPhone 7 Plus, que ya lleva 2 semanas con este nuevo dispositivo de Apple. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Como es tu primera intervención esta temporada, cuéntanos cómo has pasado el verano.
Pues ha sido un verano atípico, Jaume, porque este año me ha tocado trabajar en la distancia mientras estaba de vacaciones, al menos un poquito, con lo cual, pues bueno, ha sido un verano, ya te digo, un pelín atípico, pero disfrutado, he realizado experiencias nuevas relacionadas con la tecnología, de las que supongo que hablaremos más adelante y que le gustarán mucho a tus oyentes, y bueno, ha sido un verano de relax dentro de lo posible.
Eso está bien. Asistir a una keynote in situ es una experiencia única para un periodista tecnológico. ¿Cómo se realiza el proceso de acreditación?
Bueno, la acreditación en realidad te la da ya Apple, ¿no? Porque claro, Apple invita pues a muy pocos medios de cada país, ¿no? En este caso españoles, creo recordar que éramos 5, ¿no? 5 medios acreditados. Solamente se puede acceder mediante invitación expresa de la compañía. O sea, yo puedo ser un medio que digo, oiga, yo quiero ir, pero es Apple quien invita, con lo cual, por mucho que tú quieras, si no estás invitado, no puedes asistir allí al evento en directo. Entonces, bueno, pues una vez que llegas allí, pues los responsables de prensa de cada país se encargan de dar la acreditación, pues que es una tarjeta con el logo de Apple y nada más, ¿no? Si bien es cierto que esa tarjeta va cambiando con cada nuevo evento, porque en otros eventos a los que he ido de Apple, pues siempre el color es diferente o la manzana es un poquito más grande, más pequeña, y luego pues nada, llegas allí al teatro del evento y bueno, y a esperar. Lo curioso de ir a San Francisco es que allí está pues lo más granado de toda la prensa tecnológica mundial, ¿no? Entonces te encuentras desde, pues, no sé, te puedo decir David Poe, que está ahora en Yahoo y que estaba antes en el New York Times, o el famosísimo Walt Mossberg, ¿no?, que estaba en el Wall Street Journal y que ahora pues se ha montado por su cuenta. Entonces ves allí periodistas de todo el mundo, de The Guardian, de Le Monde, ves periodistas del Corriere de la Sera, viejos conocidos. Entonces es algo realmente muy importante lo que te encuentras allí.
Apple durante la keynote nos habló de los servicios y de Apple Music. Comentaron también que han vendido hasta la fecha 1.000 millones de iPhones. ¿Cómo valoras esta cifra? Porque es una brutalidad.
Sí, sí. Bueno, ya hace muchos años que el iPhone es el teléfono, el smartphone o el teléfono móvil más vendido de la historia, ¿no? Es un teléfono que marcó un antes y un después, como todos sabemos. Y claro, es un modelo de teléfono que, así como otras compañías diversifican mucho sus modelos, pues Apple es muy fiel al concepto. Ellos pues sacan pues muy pocos modelos por año y eso hace que el teléfono pues sea un codiciado objeto de deseo por parte de cualquiera, ¿no? Es una cifra astronómica y claro, y las cifras de facturación de hecho pues también son astronómicas, ¿no? Entonces ya lo vimos en la última cuenta de resultados, pues que pese a que bajaban ligeramente las ventas de iPhone, pues los números le siguen saliendo. ¿Por qué empezó hablando de los servicios? Porque realmente en la última cuenta de resultados de Apple el último trimestre fue lo único que subió. Entonces, claro, Apple está cada vez facturando y ganando y obteniendo más beneficios por toda la parte de servicios que incluye Apple Music. Entonces es importante ahí dar un empujón, ¿no?, y que la gente no se olvide que además de fabricar dispositivos, también ofrecen una serie de servicios que la verdad es que están muy bien pensados.
Está claro que Apple gozan de buena salud.
Lo que sí es cierto es que Apple tiene a día de hoy más productos y servicios de los que había tenido jamás, ¿no? Entonces, y lo que está por llegar, porque yo creo que en los próximos años todavía se va a diversificar mucho más, no solo a través de nuevos productos, de nuevas líneas de producto, sino que van a salir nuevos servicios que van a complementar los que hay ahora. Entonces, sí, no me cabe duda de que Apple tiene ahora mismo, digamos, más posibilidades o ofrece más posibilidades a los usuarios de las que ofrecía pues hace apenas 5 o 6 años, ¿no? Cuando pues prácticamente lo único que hacía era fabricar dispositivos, que ya es bastante, pero ahora pues Apple es una compañía un poco más redonda, ¿no?, y va camino de serlo cada vez más.
David, tenemos datos de que el Apple Watch es el reloj inteligente número uno en satisfacción de los usuarios y en el ranking de ventas se sitúa en la segunda posición. ¿El Apple Watch ha llegado para quedarse?
El Apple Watch, que tímidamente, digamos, sus cifras de ventas al principio, según los consultores que daban cifras, pues eran un poco tímidos, ha pegado un pelotazo en los últimos tiempos. Se ven muchos Apple Watch por la calle, o sea, y es un poco la realidad de si se vende uno un producto. Tú cuando vas en el metro, Jaume, cuando vas por la calle, tú ves quién lleva un iPhone, quién lleva cualquier otra marca, si llevan o no llevan un Apple Watch. Y el Apple Watch se ve mucho. Yo este verano he visto muchos Apple Watch en las muñecas de la gente, lo cual significa que se está vendiendo. Y más que se va a vender a partir de ahora, Jaume, porque ese descenso en el precio del modelo anterior va a hacer que se vendan como rosquillas, ¿eh?
Recordamos que el Apple Watch Series 1, al cual hacía referencia, parte de los 339 euros. Seguimos hablando de los relojes inteligentes que fabrica la compañía de la manzana y ahora nos centramos en el nuevo, el Apple Watch Series 2, que incorpora pantalla más brillante y un procesador de doble núcleo, duplicando la calidad de imagen. Cuenta con funciones excepcionales para la forma física y la salud, incluida su resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad, apta para la natación, y GPS integrado para que los usuarios puedan correr sin necesidad de un iPhone. Y todo ello combinado con las mejoras de rendimiento del sistema operativo WatchOS 3. ¿Qué es lo que más te gusta de este nuevo Apple Watch?
Bueno, dos cosas clarísimas. Sumergirlo, o sea, el hecho de que se pueda sumergir. Que una cosa hay que decir, y es que el Apple Watch primero, aunque no se podía nadar con él, tú lo podías meter debajo del agua, debajo del grifo, lavarte las manos, fregar los platos. Como ya muy bien vieron algunos en los vídeos que grabé sobre el primer Apple Watch, y no se estropea. Lo que pasa es que no podías nadar. En este segundo Apple Watch Series 2, como lo han llamado, sí que vas a poder nadar con él y vas a tener un GPS dentro del dispositivo, con lo cual realmente pues va a ser mucho más fácil el hecho de poder salir a hacer el deporte y dejar el teléfono en casa. Es más, me da la sensación de que este segundo Apple Watch está claramente enfocado en el tema de un estilo de vida más saludable del deporte, porque es que absolutamente todas las características nuevas que incorpora, o al menos en mi opinión, yo es que lo veo muy enfocado al tema deportivo y sobre todo a que llevemos un estilo de vida mucho más saludable, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, de vivir muchos años y de la mejor forma posible. Con lo cual, pues eso es algo que sí que hay que agradecerle mucho a Apple.
David, a mí personalmente me gustó que hicieran una presentación del GPS del nuevo Apple Watch Series 2 haciendo senderismo. Te hemos visto haciendo deporte en tus vídeos y no sé si practicas también el senderismo.
Realmente yo, por ejemplo, no salgo nunca a la montaña, pero es un segmento, sobre todo en Estados Unidos, que sí hay mucha gente que sale, es muy tradicional allí, pero sobre todo, aunque no sea lo tuyo, como es mi caso, te da información sobre una historia muy importante y es la precisión del GPS que lleva ese reloj, ¿no? Entonces, nada hay más difícil que el orientarse en una montaña donde tienes que tener en cuenta la altitud, pues no solo la longitud y la latitud, sino también la altitud. Entonces, el hecho de que hagas una demostración pues con una aplicación muy enfocada al senderismo, lo que te demuestra es que estamos hablando pues de un GPS de gran calidad, ¿no? De un módulo pues que va a ser muy preciso y que te va a permitir pues desarrollar aplicaciones pues tan sorprendentes en este caso como la que nos enseñaron allí en San Francisco.
Antes de entrar en antena me decías que el Apple Watch Series 2 de cerámica es el tope de gama y que es precioso.
Sí. Y va a ser realmente el modelo de lujo, ¿no? O sea, el que va a sustituir al de oro que había antes, porque el de oro pues ha desaparecido del catálogo y entonces el de cerámica es el que lo sustituye. Es bonito a rabiar, honestamente. Cuando lo vimos en la pantalla, pues te quedas así como un poco y dices, bueno, vale, pues el reloj, ¿no?, de las tazas de la abuela, hasta que luego en la zona de demostración coges el reloj de cerámica y te puedo decir que es una belleza, o sea, es una cosa lógicamente al alcance de los más pudientes, pero es un reloj que te aseguro que si yo pudiera me compraría, porque es una maravilla, es bonito, es un plus, o sea, es un elemento que de nuevo
cuando se habla de la innovación de Apple, la gente se olvida de que innovar pueden ser innovar muchas cosas. Entonces, el hecho de fabricar un reloj inteligente con una carcasa de cerámica y encima que sea sumergible, que puedas nadar con él y tal, y dices, oye, pues que esto es innovación también, ¿no? Entonces, ya te digo yo que sorprendente el Apple Watch de cerámica.
Seguimos hablando de los nuevos relojes inteligentes de Apple y ahora del Apple Watch con Nike, que estará disponible en octubre, pero tú ya lo pudiste probar en la sala de prensa de San Francisco. ¿Cómo es al uso?
Pues mira, lo primero que hay que decir es que la correa de este Apple Watch Nike Plus es del mismo material que son las correas de goma del Apple Watch, que es un material que, voy a intentar decirlo correctamente, es fluoroelastano, que es un plástico pues que se sacó de la chistera Apple, y la diferencia está en que le han cambiado los colores y le han hecho pues una serie de agujeros, ¿no? que lo que hacen es que reconducen el sudor, ¿no? Y todos esos agujeros en la propia correa lo que evitan es que el sudor se acumule cuando estás corriendo o cuando estás montando en bicicleta, se acumulen debajo de la correa y te provoquen algún tipo de irritaciones en la piel. Es algo que pues es un diseño que es muy habitual entre los relojes puramente deportivos enfocados a hacer deporte, con lo cual pues ya te da una idea también de que este Apple Watch Nike Plus está enfocado directamente al deporte. La interfaz también es muy simple, de forma que tú la configuras con la propia aplicación Nike Plus y mientras estás corriendo pues te está mostrando lo que tú decidas. La pantalla le puedes decir, oye, pues mira, quiero controlar mi ritmo cardíaco y a la vez quiero ir controlando los kilómetros que voy haciendo. O si vas montando en bicicleta, oye, pues quiero ir viendo pues el pulso también, o quiero ver los kilómetros, las pedaladas. O sea, tienes un abanico de posibilidades de configuración de la interfaz del reloj muy, muy amplio. Y me da que yo creo que a futuro vamos a ver, digamos, accesorios extra para configurarlos. Pues estoy pensando sobre todo en dispositivos para las zapatillas que nos puedan indicar pues la zancada, cómo va, cómo es el paso, para la bicicleta pues para poder controlar la potencia de la pedalada, la cadencia. O sea que me da que a futuro vamos a empezar a ver también accesorios que se van a comunicar entre comillas con este Apple Watch Nike Plus y con luego nuestra bicicleta o nuestras zapatillas o lo que sea que hagamos.
El Apple Watch Series 1 está disponible desde 339 euros. El Apple Watch Series 2, el nuevo, está disponible desde 439 euros. El nuevo Apple Watch Edition de cerámica está disponible desde 1.469 euros. El Apple Watch Nike Plus está disponible desde 439 euros. Y el Apple Watch Hermes desde 1.369 euros. ¿Qué opinión te merecen estos precios?
Pues me parecen acertados porque están un poco en la línea del principio, ¿no? Siguiendo pues lo que ya fue el primer Apple Watch, pero además teniendo en cuenta que si uno quiere comprarse un Apple Watch, pues ahora puede comprárselo el primero por un precio bastante inferior al precio con el que salió al mercado pues hace ahora un año y medio. Entonces, un Apple Watch por 339 euros me da a mí en la nariz que se va a vender muchísimo, porque como ya hemos dicho antes, mucha gente está cada vez más interesada en llevar relojes inteligentes y esto hace que el descenso en el precio, mucha gente que hasta ahora tenía un iPhone y no sabía si comprar o no comprar, pues posiblemente de cara sobre todo a estas Navidades muchos se animen a comprarse un Apple Watch y luego pues luego ya es cuestión de economías, ¿no? Pues habrá gente que podrá estirar hasta comprarse o el Hermes, por ejemplo, el Apple Watch Hermes, que también salieron correas nuevas, que están por 1.369 euros y que es una maravilla. O sea, es una gozada ver eso en tu muñeca, pero claro, está muy bien para quien pueda pagarlo y quien no, pues siempre va a poder tirar un poco más abajo que está. Yo creo que los precios están muy ajustados, teniendo en cuenta la cantidad de tecnología que está llevando la muñeca.
El nuevo iPhone incluye novedosos y avanzados sistemas de cámara para hacer mejores fotos, más potencia y rendimiento con la mayor autonomía en la historia del iPhone, altavoces estéreo con inmersión asegurada, amplia gama cromática de la cámara a la pantalla, dos nuevos acabados y resistente al agua y al polvo. David, probaste los nuevos iPhone 7 en San Francisco y hace un par de semanas que estás disfrutando con el nuevo iPhone 7 Plus. Dime cuál fue tu primera impresión en San Francisco ¿Y cómo es tu experiencia ahora de uso?
Debo decir que las sensaciones que en un principio tienes cuando estás ahí en la sala de prensa en San Francisco probando el teléfono se confirman y digamos que se hacen mucho mayores cuando lo estás usando en el día a día. Por ejemplo, el botón Home, que es lo que más te llama la atención, ¿no? Porque no es un botón, como ya hemos comentado, en un par de horas ya te has acostumbrado a su uso, o sea, no es una cosa que sea traumática. Y ahora, por ejemplo, que tengo los dos, el 6S Plus y el 7 Plus, te puedo decir que si cojo el 6S con su botón convencional, con su recorrido, ¿no? No me gusta. Me gusta mucho más el nuevo botón, entre comillas, o el nuevo sistema con ese botón que no es un botón y que te devuelve ese movimiento a través de su motor háptico. Es mucho más rápido, el sensor de la huella es mucho más eficaz y tiene una cosa en combinación con iOS 10 y es que una vez que tú presionas, digamos, tienes que hacer una segunda presión un poco más fuerte si realmente quieres bloquear el teléfono, con lo cual evitamos ese problema que teníamos con el modelo S, y es que el sensor de huellas era tan rápido que a veces no queríamos desbloquear el teléfono, sino que simplemente queríamos ver una notificación y sin querer se te desbloqueaba el teléfono. Ahora esto ya no pasa. Con lo cual, pues yo estoy realmente muy contento con este nuevo botón. El teléfono es rapidísimo, o sea, es extraordinariamente rápido en la gestión de las fotos, en la gestión de las aplicaciones. Te puedo decir que incluso comparándolo con otros modelos de otras marcas de tope de gama, la sensación siempre es mucho mejor, es mucho más rápido, fluido, los correos a la hora de moverlos. iOS 10 lo han mejorado muchísimo toda la gestión de correos electrónicos, que para mí es fundamental, con lo cual la verdad es que estoy encantadísimo con este nuevo iPhone.
¿Cuál es el rendimiento real de la pantalla con las pruebas que le estás haciendo a este nuevo iPhone 7 Plus?
Mira, la pantalla sobre todo notas la diferencia cuando pones el iPhone 7 Plus al lado del 6S Plus, ¿no? Tú y tus oyentes sabéis que yo vivo en Mallorca, aquí pues ahora mismo estamos todavía en verano, como aquel que dice, hay mucha luz, ¿no? Entonces, el hecho de tú estar en un exterior con los dos móviles uno al lado del otro es donde notas pues que ese mayor brillo de la pantalla te permite pues no solo interactuar con el teléfono, sino que ahora por primera vez disfrutas realmente de los contenidos multimedia en un entorno de mucha luminosidad, porque hasta ahora, por muy buena que fuera la pantalla, cuando el sol te incidía de forma directa, pues no disfrutabas, podías interactuar con el teléfono, pero no disfrutabas de ver un vídeo en YouTube o de ver una película o una serie. Ahora sí, porque esta pantalla es mucho más brillante y te permite ver esos contenidos multimedia, un vídeo que acabes de grabar, etcétera, y lo aprecias pues en toda su naturalidad, en todo su esplendor, digamos, ¿no? Entonces la pantalla es muy buena, es una maravilla, y sobre todo pues eso, en entornos en los que hay mucha luz del día, que es cuando realmente se nota si una pantalla pues es buena o no lo es.
David, tú también eres fotoperiodista y me gustaría que nos dieras detalles reales de la calidad de las cámaras y de cuál fue tu primera impresión en San Francisco comparada con las fotos que estás haciendo ahora.
Bueno, allí en San Francisco, pues sí, desde luego una de las primeras cosas que a mí más me llamaron la atención era el tema de la cámara y era lo primero que quería hacer, ¿no? Allí, pues, como ya hemos comentado, pues todo lleno de gente, todo el mundo intentando coger los teléfonos, probándolos, grabando vídeos, entonces no te daba para mucho más allá de hacer un par de fotos a las personas que había allí. Ahora que nada más recibir, recoger el teléfono, incluso allí mismo en Madrid, en Sol, ya hice algunas fotos. Por ejemplo, había dos chicas que estaban esperando desde un día y medio antes de que se pusiera a la venta, estaban en la puerta del Apple Store de Sol y les hice una foto y ya se nota a primera vista, ¿no? Pues era una mañana soleada, pero todavía era muy temprano, entonces aún no había mucha luz y las tonalidades de la piedra gris al brillar con el poco sol que había en ese momento, aprecias la foto. Y ahora te estoy hablando ya no de verla en la pantalla del teléfono, sino de verla ya en una pantalla de ordenador, ¿no? Es decir, que ahí es donde aprecias realmente los tonos, donde aprecias la luz, donde aprecias el contraste con las zonas de sombra. Y debo decir que la cámara es realmente muy, muy, muy buena. Y todavía
no le podemos sacar todo lo que se le puede sacar porque aún hay funcionalidades que tienen que habilitar por software. Entonces, a lo largo de los próximos meses vamos a ver muchas más funcionalidades y muchas más opciones. Con poca luz, que quizás ha sido siempre un poco el caballo de batalla de volvo con lo de con poca luz. Con poca luz, que quizás siempre ha sido un poco el talón de Aquiles de las cámaras de los iPhone, la han mejorado muchísimo. En entornos poco iluminados, salas, pues te puedo decir, una habitación en la que estás fotografiando una vela o en la que estás fotografiando la cara de una persona pues con una luz indirecta, capta muchísimo mejor la luz, los tonos de piel son mucho más naturales y los colores son mucho más fieles a la realidad de lo que eran hasta ahora cámaras anteriores. El estabilizador de imagen, igual de bueno que era antes, o sea, para mí el estabilizador de imagen del 6S Plus era lo mejor que había y ahora yo no sé si lo han mejorado o no, pero sigue siendo espectacular. Y lo único, pues falta saber hasta dónde van a poder llegar con el tema de estas cámaras, ¿no? Porque realmente estoy muy sorprendido de cómo funciona, de qué calidad da estas nuevas cámaras, y ahora falta saber qué van a implementar por software los desarrolladores para que podamos disfrutar todavía más de esta cámara, ¿no? Pues Instagram fueron los primeros en salir allí a la palestra en San Francisco, pero es que yo creo que desarrolladores van a sacar aplicaciones que no somos capaces ni siquiera de imaginar, porque el juego que dan estas dos lentes es muy bueno. Ah, y que no se me olvide, el zoom 2X es brutal, o sea, te mantiene la calidad tal cual. El zoom 10X hay que decir que es un zoom digital y como tal se nota. Entonces, se nota menos que antes, pero se sigue notando. Ahora, el zoom 2X es una auténtica pasada. O sea, no notas que estás haciendo zoom. La foto te sale ampliada, pero la calidad es exactamente la misma. Es una maravilla.
Los nuevos modelos de iPhone 7 incorporan nuevos altavoces estéreo. ¿Qué puedes contarnos de su rango dinámico y la calidad del sonido?
Pues mira, Jaume, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Toda la polémica que se ha montado con el tema de la ausencia del conector ya para los auriculares desaparece en el momento en el que oyes estos altavoces. Porque es que te pones el teléfono encima de la mesa, te pones un vídeo, una serie, una película, lo que quieras, y dices, ¿para qué demonios quiero unos auriculares con esta calidad de sonido? Es espectacular. Es realmente, se nota sobre todo cuando estás viendo una película, y si es de esas que a mí personalmente me molan mucho, ¿no? Cine de autor, pues en plan X-Men y Vengadores, ¿no? Las explosiones tienen un rango de sonidos, ¿no? En el que se oyen, pues, los más agudos, pues oyes los cristales que se rompen, oyes los poderosos bajos así sonando en el momento de la explosión. Y es que lo oyes todo nítidamente, es cristalino, es una delicia y son realmente potentes, que eso sí que me ha sorprendido, ¿no? Porque dentro de un teléfono con las dimensiones, pese a que el iPhone 7 Plus es grande, pero sigue siendo un teléfono. Entonces, no acabas de entender, dices, ¿cómo demonios lo han hecho para meter dentro de lo que sería una caja acústica tan pequeña como es el teléfono, conseguir esa resonancia? Los altavoces son alucinantes y aquí sí que me mojo y te digo que a día de hoy, de los teléfonos que yo he podido probar, el iPhone 7 Plus es el que mejor calidad de sonido saca de lejos.
Los nuevos iPhone 7 vienen acompañados de los auriculares AirPods que ahora vienen con el conector Lightning. Y supongo que siguen teniendo la misma calidad de la gama anterior, ¿no?
Sí, yo no he notado ninguna diferencia. También es cierto que yo soy un poco... A mí los AirPods nunca me entusiasmaron, en el sentido de que yo soy muy fan de los auriculares de calidad, de gama alta. Entonces, los que vienen con los teléfonos no me suelen gustar. No he notado gran diferencia, en primer lugar, porque yo siempre he escuchado el sonido en muy alta calidad de grabación y porque siempre he usado muy buenos auriculares. Entonces, en este caso, lo primero que hice, evidentemente, fue probarlos y escuchando pues la música que yo suelo llevar en mi teléfono, no se nota una diferencia realmente muy superior. Claro, a lo mejor, pues, si estamos hablando de música que esté grabada pues a un bitrate muy inferior, a lo mejor ahí sí los auriculares son capaces de ganar un poco de calidad, ¿no?, con respecto a los analógicos. Pero en mi caso yo no he notado gran diferencia. Pero insisto, tampoco soy la persona súper experta y más indicada para hablar de unos auriculares que habitualmente no utilizo.
Los usuarios, David, nos preguntan por la autonomía de batería de estos nuevos iPhone 7. ¿Te dura más la batería de este nuevo iPhone 7 Plus comparada con el iPhone 6?
Pues mira, me está durando bastante más que el 6S. Ellos hablaban de una diferencia de una hora. En mi caso, te puedo decir que esa diferencia es mucho mayor. No sé si se debe a que también iOS 10, digamos, optimiza mucho el funcionamiento de las aplicaciones en segundo plano. Yo ya lo he comentado muchas veces, yo uso muchísimo el correo electrónico, gestiono muchas cuentas de correo electrónico y entonces esto me obliga a continuamente, digamos, las notificaciones push, pues quieras o no, eso es el teléfono que continuamente está ahí en segundo plano buscando correo. Yo no sé si iOS 10 a lo mejor gestiona mejor, valga la redundancia, toda esta parte del correo. Yo estoy notando que si antes el teléfono pues a media tarde lo tenía que poner a cargar sí o sí, pues ahora ya pues con cierta alegría me pueden dar las 7 de la tarde hasta que lo ponga a cargar, con lo cual pues estamos hablando de que en mi caso yo he ganado entre 2 y 3 horas de autonomía, lo cual es muy de agradecer, ¿eh?
Los nuevos auriculares inalámbricos AirPods son innovadores, fusionando sencillez y tecnología con el nuevo chip W1 de Apple. Tiene una comunicación inalámbrica que mejora la conexión, potencia del sonido y ofrece, según Apple, gran autonomía. Son compatibles con Siri, de modo que el usuario puede acceder a su asistente personal con un par de toques. Los AirPods con estuche de carga estarán disponibles a finales de octubre a un precio de 179 euros IVA incluido. David, en San Francisco pudiste probar estos nuevos auriculares. ¿Cuál fue tu primera impresión?
A ver, yo tengo un defecto, ¿sabes? Y es que soy un enfermo de los auriculares. Soy de esos raros personajes que a lo mejor se gastan la mitad de su paga extra en unos auriculares, ¿no? Y es que soy muy melómano, me gusta mucho la música y siempre he sido de la opinión de que cuanto mejor oigas la música, pues mejor vivirás tu vida, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, en primer lugar, y esto más de uno ahora cuando lo oiga dirá, menudo zumbao, estos auriculares son baratos. O sea, estamos hablando de unos auriculares que llevan una cantidad de tecnología que yo nunca había visto hasta ahora, unos auriculares que se oyen mejor que muchos auriculares inalámbricos que cuestan el doble, con lo cual, te digo, los AirPods son baratos, son un alarde de ingeniería. Estamos hablando de que, por ejemplo, tú tienes los dos auriculares puestos y si tú te quitas uno, el sonido estéreo pasa al otro. Es decir, los acelerómetros, el giroscopio que lleva, detectan cuando te quitas. Si tú te quitas el otro, la música se para. Para emparejarlos con tu dispositivo, lo único que tienes que hacer es abrir la caja. Y entonces, automáticamente, con la aplicación del iPhone, se conectan. También es cierto que esto estará disponible con iOS 10, ¿eh? Entonces, eso es importante. Que se sujetan muy bien, por cierto. Pegué saltos, moví la cabeza pues, en plan heavy metal y no se cayeron. Con una calidad de sonido excepcional y que llevan su propia carcasa de carga, que entre los auriculares más la carga de la carcasa estamos hablando de 24 horas de autonomía, que es bastante. En resumen, estamos hablando de unos auriculares inalámbricos con 24 horas de autonomía, es decir, 5 horas de autonomía del propio auricular más las otras 19 que le proporciona la carcasa, que al tú meterlos cargan los auriculares. Con una calidad de sonido que no he oído yo hasta ahora en unos auriculares inalámbricos. Y pues lo que ya os he comentado, una cantidad de tecnología en su interior que es sorprendente. Todo esto en unos auriculares que cuestan 180 euros, 179, yo os digo que son baratos. Yo tengo auriculares inalámbricos más caros, que me costaron más y que no se oyen ni de lejos, tan bien como se oyen estos AirPods. O sea que vamos a ver. Todos esos agoreros que dicen, ¡hala, unos auriculares de 180 euros, qué caros! Bueno, oye, hay auriculares en el mercado que cuestan más de 1.000, ¿no? Entonces, es una cosa que primero hay que escucharlos, hay que
oír esa calidad de sonido tan sorprendente y luego decir, ah, pues 180 euros o 179 para ser exactos, decidimos si son caros o no. Pero en mi opinión son baratos.
El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus ya están disponibles en 25 países, incluido España y México, desde el 16 de septiembre. El iPhone 7 parte de los 769 euros y el iPhone 7 Plus parte de los 909 euros. ¿Qué opinas de los precios de los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus?
Me parece que rompen la línea continuista de los últimos años de que salían a la venta con el mismo precio prácticamente que el modelo anterior. Son un pelín más caros. Supongo que el hecho de incorporar un procesador mucho más avanzado que el anterior habrá costado pues un coste de desarrollo que sin duda repercute, ¿no? Ese I más D pues repercute en el precio final del producto. No hay que olvidar que, por ejemplo, este procesador no solo es que sea mucho más potente, la gráfica también, sino que además tiene un consumo de batería menor. Entonces, eso significa que al final la duración de la batería del iPhone 7 a lo largo del día pues va a ser mayor. Esto, sin duda, es lo que ha repercutido en que estemos ante el iPhone más caro de la historia, porque es que si te pones a mirar hacia atrás, nunca un iPhone había tenido estos precios, ¿no? Con lo cual, bueno, puede ser un pequeño hándicap, sobre todo pues teniendo en cuenta que hay muy buenos teléfonos de otras compañías en el mercado, pero por otro lado el máximo rival, pues en fin, la cosa está que arde, ¿no? Como todos sabemos, y la gente también, aunque sea un poquito más caro, yo creo que puede apostar por él. Me parece que es el precio de siempre, un pelín más alto. Quizás yo habría intentado ajustar más los márgenes, pero ahí ya estamos entrando en temas estratégicos que desconozco y que se me escapan, ¿no?
David, una vez terminó el evento en el auditorio Bill Graham, ¿pudiste relajarte un poquito?
Te relajas muy poco, porque además con el cambio horario, en mi caso, por ejemplo, te puedes imaginar que yo tenía que escribir crónica para el papel, para los digitales, y entonces no te da tiempo de nada porque tienes que ir muy rápido para llegar al cierre de las ediciones. Entonces, cuando ya por fin tienes todo el trabajo hecho y lo tienes más o menos todo enviado, entonces te toca pensar en la crónica de los digitales para ese día y el día siguiente, con lo cual relajación más bien ninguna. Me dio tiempo de salir una hora a pasear por San Francisco para recoger un souvenir para la familia y poco más porque luego ya cena y a las 3 de la mañana en pie porque había que coger el vuelo de vuelta. O sea que, como puedes ver, Jaume, son viajes de trabajo y de placer, porque si tu trabajo es un placer, pues es una maravilla, pero son viajes muy intensos, o sea, prácticamente no te da tiempo de nada porque luego tienes que estar de vuelta y volver al día a día porque hay mucho más que escribir, muchos más dispositivos que probar y el mundo tecnológico es casi inabarcable.
Pero es una experiencia enriquecedora, ¿eh?
Sí, la experiencia maravillosa. A ver, yo es la primera keynote a la que he ido a San Francisco, ¿eh? Yo hasta ahora siempre había estado en diferentes eventos de Apple en Europa, pero nunca había tenido la oportunidad de ir a San Francisco y debo decir que es una experiencia única, en primer lugar porque pues tienes, estás sentado al lado de esos gurús, ¿no?, de la tecnología. Pues estamos hablando de todos los directivos de Apple que estaban sentados dos filas delante de mí. Tienes la oportunidad de hablar con ellos, tienes la oportunidad de conversar, no solo con ellos, también con periodistas, que ya te he comentado al principio, ¿no? Pues nombres insignes de gente que sabe muchísimo de tecnología y que llevan toda la vida dedicándose a esto, han visto todo el nacimiento de Silicon Valley, toda su evolución, todo lo que era Apple, en lo que se ha convertido. Entonces, una simple conversación de 10 minutos pues con Val Mossberg o con cualquiera de estos gurús te enriquece muchísimo. Y esto solo lo puedes hacer en un evento de Apple allí en San Francisco. Bueno, posiblemente si vas a un evento, pues no sé, de Google o de Microsoft, ellos también van a estar. Pero me da la sensación de que los eventos de Apple en San Francisco son algo diferente, ¿no? Tienen cierta magia, tienen cierto encanto, te encuentras allí a lo mejor de lo mejor. Entonces, pues siempre es una experiencia única y yo realmente, por haber sido la primera, debo decir que ha sido una de las mejores que he tenido profesionalmente.
David, gracias por compartir este tiempo de radio explicando tus experiencias, valoraciones y opiniones de los nuevos productos de Apple y su entorno.
Bueno, ya como siempre, ya sabes que ha sido un placer enorme. Me encanta conversar contigo y bueno, pues nada, supongo que por aquí nos iremos escuchando algún que otro día, y si los oyentes pues quieren saber algo más sobre todo lo que voy escribiendo, pues en Usuario Arraez, tanto en Twitter como en las redes sociales me encuentran, y bueno, en Diario de Mallorca, pues allí también estoy, y en usuarioarraez.com.
Audio, video, archivo gráfico, trucos, consejos, respuestas a tus preguntas, descargas. Vive tu vida digital en Territory Mac.